Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.
Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad.
Qué hermoso el tema que hoy nos ha tocado para el concurso. Tenés que decirnos quién canta, quién es el intérprete, quién es el autor de este tema. Tenés que decirnos tu nombre y de qué provincia nos llamás, porque lo que queremos saber es, a final de año, ¿cuál es la provincia que tiene gente que más sabe de música? Y todas las demás provincias van a ser humilladas por esa. Y vamos a ir a una guerra civil entre las provincias sordas y las provincias que saben de música. Y va a quedar una sola, porque por ahora viene peleado entre Mendoza, Jujuy, Tierra del Fuego.
Sí, Ushuaia, sí, es verdad.
Córdoba. Sí, hay toda gente que sabe de música.
Estás tirando el ranking, bueno.
Estoy más o menos diciendo cómo vienen los puntajes. Así que le digo a las de las otras provincias, ¿se apuran o qué?
11-65-84-08-70, ahí tienen que apurarse. Y quiero decir una cosa, cuando Osvaldo dice nombre, no dice Mari de Devoto, dice María Esther Fernández de Devoto.
A menos que sea la señora Mari de casada con el señor Devoto.
Bueno, eso sería otra cosa, pero muchas veces Mari de Devoto es Mari de la localidad de Devoto. Y no vale, Mari.
¿También? Y si no, divorciate de Devoto, sí, querida.
Tal cual.
Porque así no se entiende quién sos.
Que sos casada, no se entiende nada.
Exactamente. Mari del Ortondo.
11-65-84-0870.
Bien, entonces tenés que decir, hoy tenemos muchos músicos en el estudio, supongo que los músicos saben qué canción estamos escuchando, pero lo dejaremos para más adelante. Tenés que decirnos entonces, sabes que tenemos un ganador en abril y un ganador anual. El ganador de marzo por ahora no participa, se jode porque en este programa el que gana, pierde. Ahí está, listo. Tres de la tarde, 37 minutos, está con nosotros Josefina Lisitra, como todos los miércoles, y en general con Josefina hablamos de literatura.
Así es.
¿No? Libros, libreros, escritores, y me dijiste que hoy vería un escritor, un sociólogo y periodista.
Exactamente.
Y yo veo dos tipos con guitarra acá.
Mira,
que no pudo venir
hay tanta gente que cree que puede escribir y hacer periodismo que bien un sociólogo y un escritor podrían dedicarse a la música, ¿o no?
Ah, te está diciendo que mejor te
no sé si no sé si es muy elogioso lo que le está diciendo, pero
yo creo que sí, yo creo que cuando lo escuchen van a saber que sí.
Buenas tardes, Pedro Mayral, Rafael Otegi, gracias por estar acá.
Muy buenas tardes, gracias por invitarnos.
Acérquese un poco del micrófono. Tiene micrófono de músico, no de escritor, ahora porque está mirando para abajo. Así que por ahora, mientras hablamos, podés ponerlo para arriba.
Súbalo nomás.
Cuando estuviste, Pedro, acá la vez pasada, estuvimos charlando de literatura y todo eso, y dijiste, yo también hago música, te vimos interesado, y dijimos, ok, pero vení a estrenar lo que hagas con nosotros.
Sí, así que es un honor para nosotros. Sí, yo soy escritor, hice la carrera, digamos, o la vocación de escritor, seguí eso, ¿no? Y hace algunos años empecé a hacer canciones, y hace poco empezamos con Rafael Otegi a tocar juntos. Nos gustó cómo sonaba, nos entusiasmamos y fuimos armando canciones. Y la verdad es que tiene un pie fuerte, creo, en la poesía, en la literatura, el hecho de hacer canciones. Están muy relacionadas. Después, si querés, hablamos de eso. Pero me parece que no son tan aguas tan divididas, ¿no? Como no me parece a mí tan grande la diferencia. Sí, a la gente le sorprende, como si ya te va bien con la literatura, ¿por qué te vas a poner?
¿No te parece gran diferencia tu manera de expresarte, digamos, te estás expresando?
En la creatividad, sobre todo. Uh-huh. El hecho de crear una canción, para mí tiene una impronta que va por un carril no demasiado distinto a escribir un poema, por ejemplo, o un cuento corto incluso.
Pero eso vos decís que no es demasiado distinto o que pone un pie en la literatura esto que están haciendo ahora. ¿No es literatura en sí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no es literatura, sino que se acerca a la literatura?
Bueno, el hecho de que una letra esté dialogando con la música hace que estés cediendo para otro lado. Cuando vos haces un texto que solo va a funcionar en la página para que alguien lo lea, se tiene que defender solo, sin música ni nada.
Cierra ahí.
Sí, exactamente. Es una cosa terminada.
Claro.
En cambio, una canción, la letra está negociando de alguna manera con la música. Viste que hay canciones que vos no sabés bien qué dice ahí. Uh-huh. Azul, un ala, qué sé yo, no sí. sé qué dice ahí esa parte.
Y Lari, Lari.
Sí, pero está la música ahí. Entonces, por eso digo que la letra cobra un poquito, como un segundo plano, si querés. Uh-huh. O se pone a la par con la música, ¿no? No es el texto y el objeto artístico terminado. Es una parte de un todo, ¿no?
Claro, ninguna de las dos cosas por separado son lo mismo, ¿no? La música por un lado, la letra por otro. Si muchas veces aparecen en las remeras las letras de las canciones, digamos, eso no quiere decir que sea una obra terminada en sí.
Claro, y por eso es interesante lo del el novela Bob Dylan. Uh-huh. ¿Se puede publicar las letras de Bob Dylan en un libro o las matás de alguna manera si le sacás la música, ¿no? Yo creo que no tienen mucho sentido las letras solas. Uh-huh. Hay letras de Bob Dylan que son buenísimas, pero que tienen algo de poema cantado. Pero me parece que no son, digamos, textos que funcionan sin la música.
Incluso entre enormes letristas como Van der Molle, digamos, sí. Es un tipo que maravilloso escribiendo, hay algo que se pierde cuando lees la letra sola y no tenés, digo, el acompañamiento de esa música pensada para esa letra, ¿no?
Claro, exactamente. Van der Molle tiene cosas hermosas que podrían ser lindos poemas, pero serían medio chiquititos. Por ejemplo, La oración del remanso.
Claro.
Podría ser un poema, pero sería como un poema medio como de Juan L. Ortiz, pero más chiquito y a un costado por ahí. No tendría la trascendencia que tiene emocional con la música.
Y estamos hablando de uno de los mejores letristas del país.
Totalmente.
Pero es cierto, quizás esto que decís es algo que está en debate, no solo por lo que pasó con Dylan y el Nobel de Literatura. Me acuerdo, este fin de semana estuve en una feria de literatura que hubo en San Isidro por 2 días y el principal panel en 2 días estuvo integrado por Fito Páez y Julieta Venegas. Era un panel de músicos hablando de literatura. Y fue, sí. Digo, hay algo de esa concepción de que dicho de una manera un poco antipática, pero no es la intención, de que todo tiene que ver con todo en ese terreno, que me parece que está en debate, no está. Vos tenés una posición tomada en ese sentido.
No, a mí me gusta que sea un terreno difuso ese. De hecho, claro. Los poemas que conocemos, por ejemplo, de los primeros poetas griegos, suponete de Safo, poetisa griega, en realidad son letras de canciones, pero se perdió la música porque no había manera de anotarla en la época. Entonces lo que tenemos de Safo son poemas de ella, letras de ella. Y eso es el comienzo, si querés, de la poesía. O sea que poesía y música surgen muy paralelas.
Muy paralelas, claro.
Después se van como especializando, si querés, los poetas por un lado, los músicos por otro, pero todo el tiempo para mí de vuelta van confluyendo.
Bueno, está el trabajo de Serrat con poetas, ¿no? Lo trabajo con Hernández. Muchos hemos conocido, muchos han conocido la poesía de Hernández gracias a Serrat, que se le ocurrió musicalizarla, pero ya está, ya hablamos. Creo que es el momento del estreno mundial.
Dale, hagamos el estreno mundial.
El dúo se llama Pensé que era viernes.
Nos llamamos Pensé que era viernes, sí, por esa especie de desorientación temporal, de, ¿no? Que hay momentos que decís, viene el fin de semana, ¿no? En un momento que pensaste.
Es jueves, ¿no? Es jueves.
Y a veces la música hace eso, ¿no? Te hace como.
Te traslada.
Perderte, te traslada.
Vos sabés, cuando me enteré que la banda se llamaba Pensé que era viernes, puse Pensé que era viernes en Google. Y hay un montonazo de sitios. Ahí, sí. Tiene su Facebook Pensé que era viernes. Uh-huh. Hay videos de Pensé que era viernes.
No vinculados,
no de ellos, no vinculados a ellos, ajá, no, todavía. Pero,
van a tener problemas con el tema de registrar.
Ahora, en un rato, sí. Pero sí, parece que es como una frase que mucha gente dice.
Sí, es algo como. Sí, como tiene eso, como un momento flotaste. Pensé que era viernes.
Muy bueno.
Así que de ahí viene el nombre.
Pensé que era viernes, estreno mundial para todo el mundo, porque es estreno mundial, Y especialmente para toda la Argentina, para que lo escuche por Radio Nacional desde la Antártida hasta la Quiaca. Señores, ¿qué van a hacer?
Bueno, vamos a tocar una milonga que se llama Milonga de Primer Rayo y que viene un poco de una cosa que... ¿Conocen el pajarito fisura, ese que canta a la mañana, el zorzal? Que mi hijo un día me hizo notar, me dijo, ¿viste pa que canta la marcha imperial de Darth Vader? Y yo dije... Bueno, el niño se droga.
La fisura.
¿Qué dejé por ahí?
Pero viste que la marcha imperial de Darth Vader hace como... Pom, 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 pom. Y el pajarito hace...
¿No? Tienes razón, es real.
Acaban de chocar 40 personas en las rutas argentinas porque se han dado cuenta de esto.
No, tu hijo es un capo.
Sí, es un maestro, ¿no? Entonces, bueno, esta canción no tiene nada que ver con eso, o un poquito. Pero es sobre todo cuando se te amanece la noche, se te hizo larga, empieza a amanecer y para vos es el mismo día y para los otros empiezan un día nuevo.
El famoso pensé que era ayer.
Sí, pensé que era ayer. Y bueno, y están, son esas imágenes, ¿no? Imágenes de la ciudad amaneciendo. ¿Largamos, Rafa?
Y larguemos.
Vale. A ver si aparece la marcha imperial en algún momento también. Milonga del primer rayo que atraviesa la ciudad y que anuncia que el bailongo de tu vida no da más. Despabilate, compadre, ya te cambiaron la fecha, hoy se convirtió en mañana, el tiempo es como una flecha. Milonga del indeciso que se queda hasta el final y se va cantando solo, caminando medio mal. Los perros compaseadores cruzando por la avenida, unos van al trote largo y otros le ladran al día. Milonga de cuando quedan las miguitas del amor, cuando el loco trasnochado saluda al repositor. Che pajarito fisura, canta la marcha imperial, los vampiros espantados buscamos la oscuridad. Tarde que la noche reventó, la botella está vacía y el solazo me encontró. Milonga de los porteros manguereando la vereda, viejo no me digas nada, lo que se toma se hereda. Apaguen el día hábil, vamos todos a dormir. Las caritas al trabajo me dan ganas de morir. ¿Quién apagó las estrellas que me hacían tanto bien? Ahora estoy transparentado, borracho en el primer tren. Borracho en el primer tren, borracho en el primer tren, ahora estoy transparentado. Borracho en el primer tren, borracho en el primer tren, borracho en el primer tren, ahora estoy transparentado. Borracho en el primer tren.
Estreno por radio, nunca lo habían tocado, ¿no? Nunca habían presentado esto.
La primera vez que se presenta, pensé que era viernes, en público.
En público. Lo van a decir en el CV, en su currículum, dentro de, cuando gane el Grammy.
Teniendo en cuenta que la el oficio del escritor, bueno, y también el académico, el sociólogo y el periodista es tan solitario por tramos. ¿Cómo se manejan con la idea de tocar eventualmente, porque entiendo que no lo hicieron aún, frente a un público?
Qué tremendo. A mí personalmente me intimida esto ya, así que me imagino que con una audiencia.
Tardaste 20 amplia... minutos en empezar a hablar, te aviso.
Claro, por ejemplo, ¿no? Hola a todos, soy Rafael, mucho gusto. Pero está buenísimo, ¿no? Por otro lado, es ese nervio alegre, es una especie de. Yo quiero que pase esto. Así que, nada, hay que atravesar esos nervios y acá estamos.
¿Cómo fue la idea de juntarse?
Bueno, yo pero lo conozco, primero lo leí mucho siempre, entonces soy fan declarado de sus libros. Lo conocí por intermedio de Ivonne Bordeloa, una ensayista muy famosa, y hace ya como 10 años, ¿no? En un recital de poesía. Y desde entonces, bueno, nos encontramos en algunos eventos, en varias esos tallerazos de Santiago Liach, otro poeta, gran poeta amigo.
Nos fuimos cruzando, ¿no? Nos veníamos cruzando, leyéndonos. Pero de golpe yo empecé a ver que Rafa colgaba en su Twitter unas...
Ahí venía.
Unas descargas eléctricas en piano, así tocado.
Empecé a subir videos de piano, y ahí como que piano, sí. Nos fuimos acercando musicalmente.
Sí. Y después yo colgué unas letras, y entonces él me mandó una música de una letra que yo colgué, y así nos fuimos como histeriqueando.
Claro, fueron tareas, un trabajo de seducción el que hicieron, ¿no?
Claro, claro.
Mirá lo que tengo, mirá lo que tengo.
Sí, claro, mirá cómo soy. Mirá cómo me queda esto.
Y un día cayó en casa.
Y un día que hay a casa, claro.
De
la mañana,
borracho. Borracho, bueno, basta de esto.
Perdón, pensé que era viernes, dijeron, listo, ya está.
Exactamente.
Esto empezó, digamos, en diciembre, o sea que tenemos 3 meses de ensayo encima. Nada más y nada.
¿Las canciones son de los dos o cómo es la cosa?
Sí, hay algunas que son de los dos. Sí. Hay otras que yo las tenía medio hechas, pero la verdad, esto lo digo con toda la humildad del mundo. Yo tenía como intuiciones de canciones y se las paso a Rafa, y Rafa, que es más músico que yo, a veces dice, bueno, a ver, esto podría ser con tal ritmo, qué sé yo, y ahí veo que la canción sale para afuera, ¿no? Entonces es un trabajo en colaboración que es muy interesante, porque como bien decís, José, la escritura es muy solitaria y también tiene esa cosa de control freak muy linda de ser escritor, porque vos en la página manejas todo.
Todo, claro, sos Dios.
Sí. Claro. Pero por otro lado, cómo empastan las voces y la armonía en la música y el trabajo conjunto de que alguien proponga una letra y el otro le pone música, además, es como muy hermoso a la hora de la creatividad, ¿no?
Da la impresión de que no es solo un hobby, como se lo están tomando, ¿no?
No.
Coincido, sí. Es como una especie de reconciliarse tardíamente con una vocación que estaba ahí medio nebulosa, flotando, por lo menos en mi caso, me parece que en el tuyo también, y que
se empujaron
en algún momento, claro, ¿no? Como sucedió como esa combinación de estar en momentos parecidos, buscando cosas parecidas, y nos potenciamos ahí, ¿no?
Sí. Sí, yo tocaba la guitarra durante muchos años, pero muy de costadito, pero sí me acuerdo de haber empezado a escribir haciendo letras de canciones.
Ese fue el inicio.
Eso fue cuando tenía 17 años, ¿no?
Estamos a 7 minutos del informativo. ¿Pueden hacer un tema que dure menos de 7 minutos?
Sí.
Y después del informativo, después del concurso y todo lo que tengamos, nuestro músico residente va a emitir un juicio sobre su trabajo.
Ah, bueno. Qué responsabilidad.
Somos todos oídos, ¿eh?
Pensé que era viernes.
Bueno, esta canción se llama Lobo Negro y es un poco el contraplano de la fábula, como lo que ve el lobo, digamos, ¿no? Son como una advertencia al lobo feroz, que se controle un poquito. ¿Vamos, Rafa?
Vale. 1, 2, 3.
Por el monte en un día medio nublado, cuidado si ves de lejos algo volar. Una niña toda risa, toda ingenuidad, no trates de confundirla, te va a salir mal. Esa niña te devorará, te destrozará. Oh. lobo negro del amor. Corre solo sin dolor, huye por la inmensidad. No temas la oscuridad, que mañana va a salir el sol. Va a salir el sol, va a salir el sol, va a salir el sol. De su abuela te lleva el corazón. Ya no hay nadie que te salve, lobito feroz, lobito feroz. Ahora viene su sorpresa, toda ingenuidad. ¿Qué orejas tan grandes tienes? Te va a salir mal. Esa niña te devorará, te destrozará. Lobo negro del amor. Corre solo sin dolor, huye por la inmensidad. No temas la oscuridad, que mañana va a salir el sol. Va a salir el sol, va a salir el sol, va a salir el sol.
La visión entonces de el lobo, de lo que le iba a pasar, qué buen aviso que le dieron, lástima que el lobo no escuchó. Qué pena que el lobo no escuchó. Estamos con Pedro Mairal y Rafael Otegui, pensé que era viernes, en el estreno mundial del dúo. Ahora quiero que el señor músico del programa dé su veredicto.
No, está buenísimo, me gusta mucho. Me gusta cómo empastan sus voces, me suena muy armonioso y me gusta, bueno, también las letras son lindas.
Sentite cómodo, ¿eh? No te sientas inhibido.
Estoy cómodo.
Siento que es como The Voice cuando opinan, sí, sobre el participante. Armonizaron bien.
Sé vos mismo.
No quisiera ser como Simon Cowell. No, de verdad que me gusta. Aparte me gusta porque lo hacen de una manera, digamos, con mucho, por lo menos lo que yo puedo ver, están como haciéndolo de forma muy sincera y eso me encanta. Cuando veo músicos que hacen la música de forma sincera y con amor, digamos, me parece espectacular. Así que lo felicito.
Gracias.
Muchas gracias, Marcelo. La verdad que eso, la sinceridad, me parece que quizá es una de las cosas más importantes, me parece, ¿no? Siempre, además, teniendo en cuenta que a veces agarramos géneros, viste, que uno no puede hacer una canción sin un género. Nosotros agarramos géneros. Es tratar de ser sincero con un género que quizá no es del todo música urbana de la persona que sos ahora.
Y que tiene su historia y que tiene, digamos, claro. Vos entraste ahí medio como visita y...
Exacto. Y, ¿cómo lo haces propio?
Claro.
¿Cómo
claro.
haces propio? Porque esto tiene un aire de chacarera, pero a la vez...
¿Y cómo no lo haces propio también, digamos? Porque si no sí, ahí no serías honesto.
Claro, exactamente. Así que gracias por las palabras. Che,
es re difícil lo que están haciendo.
No, yo imposible, pensaba, ¿podría aprender a tocar guitarra? No, ni a palos, canto bien tampoco, o sea, es muy difícil, porque además ustedes piensan bien. Sí, pero esto es otra cosa, es mucho más que escribir.
¿Hay otros escritores que estén dedicados a esto?
Mira, yo sé que Vicio, por ejemplo, Sergio Vicio tiene un disco, me parece que es más electrónico, ¿no? Uh-huh. Pero hace eso. Valeria Tentoni, que es poeta, sé que toca la guitarra. Sí, cuando empezás
Pablo
a
Ramos también, poco, creo que tiene, ¿no? Con Gabo Ferro, Pablo, no sé algo, Pablo Ramos. Sí.
Claro, sí. Pablo Ramos toca la trompeta, uh-huh. Cantan tangos, ¿no? Uh-huh. Empezás a rascar y todo el mundo es un poco músico.
Todo el mundo cree que es viernes. Pensé que era viernes, se llama El Dúo. Vamos ahora al informativo de Radio Nacional, como todas las tardes, a las 4 de la tarde. Y enseguida venimos con Pedro Mairal, Rafael Otegui, haciendo Pensé que era viernes, estreno mundial.
hasta las 17. Dulces y amargos.
Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad.
Algunas emisoras están transmitiendo esto que estamos haciendo, este programa, en FM. Lo siento por ellos, porque esta canción es para escuchar en AM.
Solamente.
Esta es una canción que es para escuchar en AM. Esta es la canción del concurso de hoy, seguramente. ¿Tiene sonido de AM?
Tiene sonido.
Tenés que decirnos, ¿quién está llamando?
¿Quién está llamando? Por ejemplo, nos escribió una persona que tiene que ver con la canción que tocó Marcelo de la Mea. Una palabra.
Carlos Varela.
Cada vez que la canta en un show, todo el público se emociona. Dice Beatriz desde Tigre.
Ah, mirá. Bueno,
ha ido
gracias. Entonces significa que fue, ¿no?
¿Cuándo tenés shows ahora?
Ahora el 18 y el 25 de abril vamos a tocar con 2 más 1, que es el trío que tengo, en Virasoro, Club de Jazz. Y después vamos a estar el 21 en Mar del Plata, en La Bodega, y el 26 en Campana.
Pero vos sabés que tenés que estar acá durante la semana, ¿no?
Sí, pero nada va a coincidir. Okay.
Esto es fin de semana.
Está clarísimo.
Listo, listo.
11 65 84 0870. Desde Jujuy, desde San Rafael, desde San Justo, desde Ushuaia, desde. A ver, Tucumán, desde Misiones, desde Salta, desde Iguazú. Nos están escribiendo al 11 65 84 0870 por este tema que está sonando de fondo y el concurso de hoy.
Vos sabés que tenés que decirnos quién es el intérprete de esta versión que estamos escuchando, pero ya que estamos acá y porque está Marcelo de la Mea sentado con nosotros, como todas las tardes, dije, che, a ver, si yo te digo de golpe, y esto es de golpe, no te lo voy a poner, no lo había ensayado ni nada, digo, a ver, hace lindo, y sé esta canción, quiero decir, caramba.
Huele.
Qué gil.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo, su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad.
Buena improvisación de Marcelo de la Mea, que una vez nos conocía la canción, una vez que una canción de La Máquina de Hacer Pájaros, no conocía la canción, la tuvo que practicar para el día siguiente y ahora sabe hacer el arpegio.
Exactamente este.
Cuatro de la tarde, 10 minutos, estos dulces y amargos. Cuatro de la tarde, 11 minutos, estamos con Pensé que era viernes, un dúo de músicos que está estrenando su material con nosotros, cosa que les agradecemos profundamente. Antes de seguir charlando, quiero una canción más.
Dale, La Tormentosa, Rafa.
La canción de amor.
Una canción de amor imposible, esos amores imposibles.
O no tan imposible.
Sí, o que... ¿viste esos amores que va la cabeza por un lado y el corazón por otro? Dice, no, no nos podemos ver más.
Pero pensémoslo seriamente. Si sí. lo pensamos fríamente, no nos vemos.
Sí, eso, no nos vemos más. Y a la media hora está en la cama, ¿no?
Me contó un amigo. Pedro Mairal, Rafael Otegui, el dúo Pensé que era viernes.
Bueno, vamos con la tormentosa, entonces, que es la relación.
Que este amor es imposible, que adiós y buena vida y nunca más. Dijimos que mejor ser invisibles, cada uno su destino y su disfraz. Y sin embargo, en medio del silencio, el diablo del amor prendió el imán, y como dos metales en suspenso, volamos al abrazo una vez más. Ay, este amor es una mariposa en la tormenta, tan fuera del control, tan cerca del dolor, brillando los dos. En el bar de la tristeza, parece una visita en la prisión. Es más prudente no volver a vernos, cada uno su camino y su canción. Y sin embargo, abajo de la mesa, tu pie me toca así de refilón. Las piernas se entrelazan para siempre, bailan la verdad del corazón. Ay, este amor es una mariposa en la tormenta, tan fuera de control, tan cerca del dolor, brillando los dos. Ay, este amor es una mariposa en la tormenta, fuera de control, tan cerca del dolor, brillando los dos.
Tormentosa, en esta tormentosa versión de Pensé que era viernes. No sé si les irá a gustar lo que les voy a decir, pero el tema me resultó bastante, el tema del que hablan, el issue, me resultó bastante sabinesco.
Ajá.
Una historia medio de Sabina podría envidiar esta canción.
Mirá, qué bueno que la envidie.
Es muy envidioso igual.
Y con la voz muy cascada.
Cascada, sí. Es que es tormentosa. Es una historia que he vivido en Buenos Aires. Bien,
¿podés escribir mientras, o sea, escribir otro tipo, o literatura, cantando, cuentos, novelas, o te frenás y te estás dedicando exclusivamente a esto? ¿Cuántos compartimentos hay en tu cabeza para escribir?
Mirá, puedo escribir ahora narrativa y poesía como muy a pedido, con cosas que ya quedé enganchado y tengo que hacer. Pero la verdad es que le metí mucha como energía.
Las ganas. Se nota, están, por eso.
¿Las sí. ganas están acá?
Sí, y... digo, estos últimos dos años, ¿no? De estar escribiendo como muchas canciones, algunas las termino más que otras, pero muchas canciones, y Sí, es una energía creativa que se va en eso, ¿no? Es muy difícil escribir una novela, me parece, y a la par ir escribiendo canciones. Todavía no lo probé, quizá algún día, no sé.
O sea, no estás escribiendo novela.
Ahora no estoy escribiendo novela, ¿no? No sé, Rafa, si escribe a la par de la música, no sé.
No. Hace mucho que no escribo, de hecho. Hace mucho que no publico nada. Pero estoy también con la energía y el entusiasmo bastante volcado a lo musical y a esto que nada, de pensar que es viernes. Uh-huh. Me gusta pensar que es viernes.
Claro.
Sí.
Vamos al Gran Rex.
Claro, yo estaba pensando, cuál es el futuro, digamos, que tiene, inmediato que tienen pensado, porque no, con mirá, toda esta energía no es para. Si bien este programa es muy importante, no es para terminarlo acá.
Mirá, yo creo que estar acá, por ejemplo, está buenísimo. Para nosotros, de verdad, Osvaldo, es muy importante poder compartir lo que estamos haciendo. Pero vamos un poco como los alcohólicos día a día, o semana a semana.
Por hoy, canto.
No, la semana que viene, por ejemplo, vamos a grabar en un estudio una de las canciones.
Después ¿Cuál graban?
Vamos a grabar la que vamos a hacer ahora, se llama Voy. Y después, la otra semana vamos a tocar en una presentación como de un libro.
Qué buen circuito ese.
Claro, son como cosas chicas. Y después, en junio, tenemos con otros músicos algo acústico en el Café Vinilo, probablemente. Todavía no hay fecha. Son como hitos, ¿no? Como etapas despacito. Porque, por ejemplo, todavía ni estamos pensando en un disco ni nada así. Supongo que para hacer un disco primero tenés que tener varias canciones para descartar. Creo, claro. ¿No?
Sí, y aún las que tenemos hay que terminar de pulirlas, de emprolijarlas, ¿no? Como que el trabajo de armar una canción exige todo. Bueno, vos sabrás muy bien cómo es el proceso, ¿no? De ir armando partes que se van como por momentos deshaciendo. Y tenemos un ensayo donde sale perfecta y al día siguiente sale mal. Y pero ¿cómo? Si la teníamos pulidísima,
estaba
bien plantada y de repente. Y eso te frustra un montón y es como volver. Pero si yo la afinaba bien. Y bueno, de cualquier forma, con 3 meses de trabajo sentimos los dos.
Claro.
Que empezamos a sonar algo que a nosotros nos resulta por lo menos atractivo.
Y ya tiene una zafra de canciones, digamos, además que les van creando un estilo.
A veces también la seguridad te la va dando, qué sé yo, presentaciones, ¿viste? No sé, presentarte ante público también, o sea, es importante también, eso te va dando seguridad.
La voz de maestro.
La voz de la experiencia, podríamos decir. Nada, mentira.
El sensei pero, se pronunció.
El sensei, se ha pronunciado.
No, pero es cierto, porque a veces, digamos, lo que pasa es que vos terminás de afianzar una canción cuando la tocas mucho. Pero no por ahí cuando la tocas en ensayo, que sí sirve, sino cuando la tocas
con el público.
Claro. Con la máxima presión, que es tener gente enfrente.
O micrófono.
Y claro, por micrófono en una radio, como ahora. No, y lo que le quería preguntar era también si tenían pensado ampliar, digamos, la orquestación o quedarse siempre así como a formato acústico y chiquito.
Es una buena pregunta.
Sí, la verdad es que por ahora estamos así, pero, por ejemplo, si un día conocemos a, no sé, una cantante, ¿no? Una cantante que cante muy bien. Porque yo un poco siento que me gusta hacer las canciones, pero después digo, uy, ahora la tengo que hacer.
Claro.
Entonces, una cantante que cante muy bien. Ponele,
el libro lo escribís y no lo lees vos.
Claro,
lo leen
exacto.
Otros.
La música te exige esta performance, ¿no? También, qué sé yo, un percusionista o un bajista. Pero ahí nos gustaría una cosa medio acústica siempre, quizá uh-huh. Como un tipo con un contrabajo o algo así. Sí, por eso no necesariamente somos un dúo permanente, ¿no?
Claro, es un dúo que permite visitas, digamos.
Exactamente.
Promiscuos.
Sí, sí, es un matrimonio abierto.
Es un matrimonio abierto, está bien. Okay. A esta altura del partido, chicos, somos todos muy grandes. ¿Con qué vamos?
Bueno,
a Voy, me dijiste que llamaba la canción.
Esta canción se llama Voy y viene un poco de una metáfora de un poeta bahiense que se llama Milton López, que llama a la bicicleta máquina de viento. Es una metáfora que me gusta mucho, ¿no? Y aparece en esta canción la idea de la bici como una especie de máquina de tiempo que te remonta a la infancia por un momento, ¿viste? Que el momento que te subís a la bici y empiezas a pedalear, sos como un nenito o una nenita, ¿no? Por otro lado, te lleva como un futuro medio abierto, te despeina y te saca de vos la bici. Eso es muy curioso, ¿no?
Sí.
El viento pareciera que te va transparentando.
Y después, va quedando como una esencia tuya y lo demás se va yendo, ¿no?
Sí. Eso es muy curioso en la bici, ¿no? No te pasa en el auto, por ejemplo. Y después, por otro lado, viene de haber pensado una vez, ¿de dónde viene la idea de que no te caes en bici? ¿Por qué no te caes de la bici? ¿Por qué no te caes para el costado?
Porque estás en movimiento.
Sí, pero en realidad lo que leí, por lo que entiendo, voy a mandar fruta de física.
No
le
saques magia.
No, pero tiene razón, José.
A mí me encanta,
José,
que la idea de no caerte, para mí está una lectura poética, que para no caerte tienes que estar en movimiento constante, sí. Me parece,
sí,
que está bueno.
Y en realidad lo que pasa es que te estás cayendo, pero te estás cayendo para adelante. Eso es lo raro, la rueda se está cayendo y se está levantando, por eso es una rueda. Y después no estás suficiente tiempo en un mismo punto de apoyo para perder el equilibrio. Viste que la gente con zancos tiene que corregir todo el tiempo, se apoya. Sí. Si te quedas quieto te caes. La bici no está suficiente tiempo en un mismo punto de apoyo para caerse.
Esa es la paradoja, ¿no? Porque el equilibrio depende de estar cayéndose continuamente. Claro. Se va corriendo tu punto de apoyo.
Claro, pues si estás parado, sí te caes.
Exacto.
No, claro. Si estás parado, no podés.
Así que ¿cuántas cosas sobre una bicicleta?
Sí,
¿no?
Sí, totalmente. Y es muy simple, ¿no? Es muy simple la máquina en sí, ¿no?
Y la canción también, porque esta canción...
La canción tiene dos notas y como las dos ruedas de la bici. Vamos, Rafa. A ver que me acomodo esto, ¿sí?
Pensé que era viernes. Rafael Otegi y Pedro Mairal en vivo en Dulce y Amargo para todo el país.
Escapan hacia atrás, máquina de levantar el viento, ráfaga que lava este dolor, se deshace en el viento, sé solo música y sol. Más transparente que el aire, sin ese nombre que soy, puedo pedalear hasta olvidar, y dejando sombras allá atrás, piernas en el dinamo. Fuerza que se vuelve claridad. Voy colgado de nada. Voy colgado del sol. Que soy
Boy, estreno de Pensé que era viernes, Pedro Mairal, Rafael Otegui, poniéndole poesía a la bicicleta de todos los días. Escuchamos ya cuatro temas, ¿no?
Cuatro temas, ¿no?
Y sí, después del informativo tenemos algún otro, ¿verdad?
Sí, claro que sí.
Porque
ya sí. tenemos un disco, pará.
¿Cuántos temas tienen, muchachos?
Preparados, así armados, tenemos seis.
Ah, estamos ahí al límite.
No pidan el vice, ni se les ocurra pedir.
La próxima media hora son dos vices.
Vamos a tener.
Esto es Dulce y Amargo, como todas las tardes por Radio Nacional. Son casi las 4:30 de la tarde. Y lo que vamos a hacer ahora es lo que hacemos habitualmente a las 4:30 de la tarde. ¿Qué es, Natalia, querida?
Nos vamos al informativo en Radio Nacional y en todo el país.
¿Cómo sabías?
No se lo sospeché.
Dulces y Amargos, segunda temporada en la radio de todos.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar.
Peter Fechter, con solo 18 años, fue la primera víctima intentando cruzar el muro de Berlín. Muere el 17 de agosto, alcanzado por disparos de guardias que custodiaban el muro. El plan que tenía Peter era esconderse en un taller de carpintería cerca del muro para observar el movimiento de los guardias, desde ahí poder saltar desde una ventana en el momento adecuado hasta el llamado Corredor de la Muerte, que era una franja de tierra entre el muro principal y un muro paralelo que recientemente se había empezado a construir. Correr por ese pasillo hasta una pared cercana al Checkpoint Charlie, en el distrito de Kreuzberger, en Berlín Occidental. Cuando intentó escalar el muro, los guardias de la Deutsche Grenzpolizei dispararon. Aunque Kulbeck logró atravesar el muro, Fechter fue alcanzado en la pelvis a la vista de cientos de testigos. Cayó de nuevo hacia el corredor de la muerte del lado este, donde quedó a la vista de la gente que estaba en el lado occidental, entre la cual había muchos periodistas. Pero quedó del lado oriental. A pesar de sus gritos, según testigo, no recibió ayuda médica y del lado occidental solo pudieron tirarle un botiquín que no sirvió de mucho. Peter se desangraba hasta morir aproximadamente una hora más tarde. Casi una hora duró la agonía del joven ante la vista impotente de ambos lados de la frontera. Poco después, manifestantes gritaban asesinos a los guardias desde el lado oeste de la frontera. Y este hecho fue el que dio origen a esta canción.
Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad.
4 de la tarde, 38 minutos, mientras escuchamos esta versión que tenés que decirnos, intérprete, autor y nombre de la canción. Estamos con el dúo Pensé que era viernes, Pedro Mairal, Rafael Otegui, que tienen muchos más éxitos a descubrir. Y es lo que vamos a hacer ahora, vamos a descubrir otro de sus hits.
Bueno, vamos a cantar una milonga que se llama Milonga del Guernica, que viene un poco de una convocatoria que hizo Drexler el año pasado.
Ah, sí, sí.
Que invitó a la gente a hacer décimas sobre el cuadro del Guernica porque se cumplían 80 años del bombardeo sobre la ciudad de Guernica en el País Vasco, ¿no?
Y él eligió, ¿no?
Él eligió algunas.
Algunas.
Y
con eso armó una canción.
Armó una
que
canción.
Cantó frente al...
Pero creo que como 2.000 personas le mandaron, sí, décimas, ¿no?
Y la cantó frente al cuadro.
Y la cantó frente al cuadro. Sí. Y bueno, yo escribí esta y con Rafa le fuimos haciendo como canciones, melodías alternativas. Uh-huh. Y al final quedó esta. Un poco para poner en contexto, no sé si Osvaldo te parece que hablemos algo de eso, lo que pasó en Guernica, ¿no? Cuando, sí, claro, digamos, la aviación alemana, ayudando a los falangistas, claro, bombardean por primera vez población civil desde, sí, el aire, probando bombas que iban a usar después en la Segunda Guerra. Y es la primera vez que viene la muerte así desde arriba en bombas sobre población civil. Siempre los ataques se veían venir antes, eso, en las guerras. Esta es la primera vez que de la nada, claro, bombardean y cayeron bombas sobre el mercado. Entonces, fue muy terrible eso. Y Picasso, después de eso, pinta el Guernica, que es un gran cuadro, un cuadro enorme.
Enorme, además, claro.
Como un ícono del siglo XX. Hay un toro, un caballo muerto, un soldado, una madre
con un hijo.
Con un hijo. Hay una mujer que trae como unas linternas o unos faroles, ¿no? Así que bueno.
Es un cuadro terrible y supongo que, entre otras cosas, Guernica queda en nuestra memoria, más allá del desastre efectivo del ataque, es por lo que Picasso tradujo en arte con ese ataque, ¿no?
Exactamente. Quizá no sería tan conocido, porque de hecho hubo dos ciudades.
Claro.
¿No? Bombardeadas.
Y la otra no tuvo.
No es tan conocida, sí, digamos, claro, ¿no? Es como Nagasaki, que no, claro, es tan conocida como Hiroshima.
Claro.
¿No? Y bueno, Picasso inmortaliza, digamos, esa salvajada total, ¿no? Con ese cuadro. Bueno, la milonga del Guernica.
Estaba pensando justo con la canción que estamos usando de concurso, ¿no? Digamos, sí, también de un hecho, que ocurrió en el siglo pasado, uh-huh, y que un autor popular decidió hacer una canción y todos seguimos cantando esa canción, ni siquiera sabíamos bien de qué se trataba, pero esa canción ha quedado en la cabeza de todos.
Sí, por suerte, para eso sirve el arte, ¿no? Para, uh-huh, convertir cosas a veces dolorosas en algo, ¿no?
Y recordar.
Sí.
¿No? Podríamos leer las décimas antes de cantarla, ¿no?
Leerlas.
¿Te parece? Sí.
Dale.
¿Estamos bien de tiempo?
Estamos.
Ese pintor malagueño mira los diarios callado porque en Guernica han tirado la destrucción sobre el sueño. Se lleva la mano al ceño porque en su alma cayó esa bomba que mató a tanta gente inocente, y él intuye de repente el cuadro que aún no pintó. Toro temible de España que la legión sacrifica, toro que embiste con saña desde Altamira a Guernica. Todos los tonos de gris, del blanco al negro profundo, la sangre sin cicatriz, todo el dolor de este mundo. Caballo, toro y soldado, madres con hijos y hermanas, todo se quema en las llamas, todo grita destrozado, y Picasso ensimismado, bajo el dolor de ese atril, toma su lápiz fusil, esboza el primer dibujo, y comenzando el embrujo, llora la guerra civil. Nace la guerra moderna, la muerte cae desde arriba, y una mujer con linterna viene a salvarnos la vida. Un hijo muerto en los brazos, ¿cómo vivir sin odiar? El mundo se hizo pedazos, Picasso lo vuelve a armar.
Todos los tonos de gris, profundo, la sangre sin cicatriz, todo el dolor de este mundo.
Pensé que era viernes, es el dúo de Rafael Otegui y Pedro Mairal que están presentando su material por primera vez en radio acá en nuestro programa, cosa que le agradecemos y que esperemos que agradezcan cuando le den el Grammy, cosas así.
¿Y te acordás cuando?
Claro, esto es para dulces y amargos.
Pero es también cuando digan en el programa Dulces y Amargos fue donde se presentó por primera vez.
Exacto, el dúo se presentó. En Wikipedia se lo están poniendo seguramente. Tenemos, si nos apuramos, tenemos tiempo para un tema más. ¿Qué te parece? ¿Qué les parece?
Excelente.
Obvio.
Bueno.
Perdón, ¿se sienten un poco exigidos?
¿No? ¿Sí, se ven exigidos?
No. ¿Usted lo aguanta?
La vida del artista es así.
Ya dijo de la MEA, tienen que foguearse, muchachos.
Y si lo dices. Es nuestro bis, además.
Claro. ¡Otra!
Esto se llama Trabajos de Pintura y, bueno, vamos a cambiar un poco el tono, ¿no?
Bastante.
Hay un chiste de Quino, de un pintor de paredes, no un Picasso, sino un pintor de paredes, que está abrazando a la dueña de casa. Y le dice, amo tus ojos, verde esmeralda, número de catálogo 255, de la línea vinil Chrome. Bueno, esto habla un poco de la eterna alianza entre amas de casa y pintores. Y era un caso real, Rafa.
Era un caso real. Dicen que había un pintor así, muy voraz, por la zona norte.
Mira.
Y bueno, Nordelta, hizo estragos.
Nordelta, ¿no?
Sí, por ahí estragos en Nordelta.
Todos hacen estragos en Nordelta.
Nordelta es un lugar muy de estragos, sí.
Bueno, trabajos de pintura. Vamos, un chamamecito. Vamos, Rafa.
Vamos.
En obra falta pintura, hay escaleras y un pincel, revoque listo, dos o tres tachos, piso cubierto de papel. Y vos despierta de madrugada, pero te haces la que dormís.
una sonrisa disimulada, el corazón latiendo a mil. Ya tu marido con su corbata, con su Nespresso y la nación, se arremolina, se sube al auto y se va al centro en su canción. Dentro de un rato a tus dos hijos los buscará microescolar, y vos brillando sobre la cama pensás en lo que va a pasar. Ahí viene Walter en los tres, vos lo sentís venir, callado entre la gente, pensando en guaraní. Entre los vendedores que ofrecen alfajores, viromes y calor, colgado de una mano en ese pasamano, su axila de varón. Madrugadora, págame unos pesitos más. Van dos semanas pintando un techo enloquecido de aguarrá. Que un vaso de agua, que un cafecito, que vaya a ver esa humedad. Que no me canse, que pare un poco, señora, cuánta soledad. Y ese vestido tan livianito, estás jugosa en Boraiju. Que arrinconada, que revolcada, gritaba como Uratau. Otra patrona medio buscona, todas las casas sin pintar. Siempre cansado y enamorado, y no me paran de llamar. Ahí viene Walter en los trenes, si vos lo sentís venir, callado entre la gente, pensando en guaraní. Entre los vendedores que ofrecen alfajores, viromes y calor, colgado de una mano en ese pasamano, tu axila de varón. Ahí viene Walter en los trenes, vos lo sentís venir, sentado entre la gente, pensando en guaraní. Entre los vendedores que ofrecen alfajores, viromes y calor, colgado de una mano en ese pasamano, su axila de varón.
Este fue el debut de Pensé que era viernes. Pedro Mairal, Rafael Otegui con nosotros, presentándonos seis canciones, un poco más, ya se presentaron todo el disco, para Dulces y Amargos. Muchísimas gracias por haber estado acá.
Muchas gracias por invitarnos.
Muchas gracias. No va a ser la última vez. Faltan tres canciones más.
Sí, el disco entero.
Pensé que era viernes, estuvo con nosotros.